La profunda y antigua vinculación de Foz con el mar se percibe no solo en sus monumentos y en la fisonomía del pueblo, sino también en los ecos de vidas remotas que forman parte de la esencia local. Este paseo recorre el margen litoral de Foz para hablarnos de la difícil configuración del puerto y de la entrada de la ría, de la importancia de las actividades vinculadas al mar, de la trascendencia de la playa y del recuerdo de antiguos barrios marineros. Antes de iniciar este paseo, es importante que sigas estas instrucciones. Una vez iniciada la reproducción del sonido, no la interrumpas hasta el final. Atiende a las indicaciones que se dan para seguir el recorrido correcto. Haz solo las paradas que se indican expresamente en la grabación. Sube el volumen y, sobre todo, camina a paso lento y a un ritmo constante.
Hola, soy Rosa y voy a ser tu guía en este paseo por las raíces marineras de Foz. Yo no nací aquí, pero mi familia lleva 3 generaciones pasando el verano en el pueblo y ya me considero un poco focega. Mi madre y mi padre vinieron por primera vez en el año 1964, así que yo pasé aquí los veranos desde que tengo memoria. Lo primero que vamos a hacer es situarnos delante de la puerta del edificio del CENIMA, Centro de Interpretación da Mariña Lucense. Nos vamos a poner de espaldas a la fachada y cruzar la calle con cuidado. Ya del otro lado, avanzaremos hacia la izquierda, bordeando el césped hasta llegar al pie de una escultura que se ve un poco más adelante a la derecha. ¿Dónde vamos a parar? Allí empezaremos este paseo. Es un homenaje a la mujer focega. Venga, vamos.
Algún día era ribeira o sitio para descargar. Algún día era ribeira o sitio para descargar. A sardinha que traían as lanchas de matizar. Para descargar en o peixe tinham que meterse o mar. Para descargar en o peixe tinham que meterse molladas ata a cintura, molladas ata a cintura, e sen nada que calzar. Ay, la, 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 ay, la, ay, la, la, ay, la, ay, la, la, ay, la, la. Ata desorada noite, dende que o sol se poñía. Ata desorada noite, dende que o sol se poñía. Estaban las vendedoras descabezando a sardiña. Para preparar o peixe, extendían pola area. Para preparar o peixe, extendían pola area. Unos manteles de saco que tiñan para tal faena.
Supongo que ya estarás delante de la escultura. En Foz se conoce como Axica, porque el escultor que la hizo se inspiró en una foto de una pescantina muy popular a quien todo el mundo conocía como Axica. Ella se llamaba Xulia, pero aquí, para diferenciarse, se usa el apodo y así es como te conocen. Los hay que se ponen por maldad y otros que son inevitables y se convive con todos. Yo, si tuviese que escoger uno, sería Rosa da Faneca, pues Faneca, el poeta marinero, es mi personaje favorito de Foz, inventado por José de Socorro, y nos va a servir como guía por la memoria de Foz. Volviendo a la escultura, un día Axica venía andando por la arena y Juan José, un fotógrafo que veraneaba aquí, le sacó la foto con las chancletas y la vacía en la cabeza, y quedó inmortalizada. Decía Faneca que en Foz había 3 clases de vendedoras: las de línea, las de burra y las de vacía. Las de línea iban en el coche de Chus o en el de José María y vendían en la plaza de Lugo. Las de burra vendían en Mondoñedo. Y las de vacía no tenían ni coche ni burra y tenían que ir con el pescado en la cabeza hasta Fazouro o Vilaronte. Unas pasaban en la barca para la parte de San Cosme de Barreiros y otras caminaban por la vía, ya que durante 30 años la vía estuvo colocada, pero sin pasar ningún tren por ella. Ahora vamos a seguir andando. Tenemos que seguir de frente hasta llegar a esa acera de adoquines que va por la orilla del mar. Allí haremos otra parada. Todo este terreno fue ganado al mar. Es un relleno que se hizo en la década de 1970. Antes aquí estaba a Ribeira y estaríamos encima de la arena. Aquí llegaban las lanchas, aproaban en la playa, descargaban el pescado y las mujeres lo recogían y lo preparaban antes de llevarlo a vender por toda la comarca. Si ya estamos en el paseo, vamos a parar un momento, porque desde aquí tenemos una visión completa del interior de la ría y nos podemos situar. Si miras a la izquierda, verás la boca de la ría y del otro lado la playa de San Cosme, que pertenece al Ayuntamiento de Barreiros. Ahora ve mirando hacia la derecha. Al fondo de la ría, lo primero que se ve es la desembocadura del río Masma. Después, al pie de aquel monte cubierto de árboles, está la playa de Fondás, ya en el Ayuntamiento de Foz. Allí atracaban los barcos para hacer cuarentena, cuando venían de viajes largos. Si ahora miras todavía un poco más a la derecha, donde acaban las casas de Foz, es la punta das Malates. Ahí desemboca el otro cauce que forma la ría, mucho más pequeño, el río Centiño. Hace muchos años allí había varios astilleros, ahora no queda ninguno. Pero la calle que va hasta allí se llama Calle de los Astilleros, para guardar memoria de la importancia que tuvo en Foz la construcción de barcos de madera a lo largo de varios siglos. Allí hubo tres astilleros, el de los hermanos Beltrán, detrás estaba el de Juan María Nécega Somoza, que era el más tradicional, y aún había otro que llamaban el de Moreno. Eran astilleros de ribera, de lanchas y embarcaciones de madera. Se hacían barcos para todo el Cantábrico. Iban al monte a escoger los pinos y los eucaliptos con el propietario del barco. Y para traerlos hasta aquí, muchas veces había que usar dos camiones porque los troncos para la quilla podían llegar a los 20-22 metros de largo y no cabían en uno solo. En el de Nécega, en 1989, poco antes de cerrar, se botó el pesquero de madera más grande del mundo con destino a Orio, Guipúzcoa, de 38 metros de eslora. Ya podemos empezar a andar. Vamos a ir hacia la izquierda, siguiendo este paseo que va por la orilla del mar en dirección a la boca de la ría. Recuerda andar despacio. Esto es un paseo. En esta ría había mucho berberecho y mucha almeja. Aquí se llaman chícaros y ameixolas. Cuando construyeron el tren se encauzó el río. Después se montó una cantera en el fondo y un lavadero de caolín y se fue perdiendo toda la producción porque la ría estaba muy contaminada. Hasta la década de 1960 hubo mucho marisqueo. Era un complemento importante para la economía familiar. Recuerdo de niña ver a las mujeres de la Ribeira bajando a la playa de la Rapadoira para recoger maravillas, que es como se le llama una especie de almeja alargada con la concha verde parecida a las navajas, y mejillones y lámparos, que son las lapas. Antes la ría también era mucho más abierta, pero fueron haciendo diques de un lado y de otro, en Foz y en Barreiros. Cambiaron las corrientes y se fue acumulando arena. Antes había más calado para llegar al puerto, pero el problema ya venía de lejos. En los años 30 ya se reclamaba un puerto exterior por los problemas de calado, pero entonces no se hizo, sino que se amplió el puerto interior con diques, muros y muelles y todo acabó siendo inútil. El puerto de Foz fue decayendo y otros como el de Burela recogieron el testigo. Esta parte por la que vamos andando sigue siendo a Ribeira. Este era un lugar de juegos para la chavalada. Contaba Faneca que los pícaros pasaban el tiempo jugando con lanchas que hacían con latas de las fábricas de conservas que había en Foz. Probaban la estabilidad echándole un poco de arena dentro y si pasaba la prueba y no escoraba, si hacía la botadura.
Paneca, veña, que vas quedar atrás. Eu vou xe logo cobilar. Ti que lancha levas?
A miña é a polar. Aí vou.
Rum, 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 rum.
Aí vai un cangrexo. Vou no coller como se fose un bonito. Veña, pa dentro.
Hai que volver ao porto, que se avecinha unha galerna.
Vale, caralle.
Vale, que a ver.
Esta acera de adoquines se acaba ahí delante, al pie de una farola. Al llegar a ella, haz una parada. Vas a ver delante de ti un pequeño puerto que ahora alguna gente llama Puerto Chico. Todo esto era la playa de Tupide. Hasta aquí llegaban los pícaros con las lanchas de lata. Y se bañaban aquí. Los veraneantes íbamos a la Rapadoira y los del pueblo venían aquí, a Tupide. Se bañaban y jugaban entre hierros, puntales y puntas de los astilleros, porque esta era también zona de carpinterías. Ahora, desde donde estamos, vamos a atravesar la explanada que tenemos delante en diagonal hasta la parte interior de este puerto, donde está la escuela de vela de Foz. Desde allí, seguiremos por un sendero que sube hacia aquellos grandes edificios del fondo, bordeando el césped de un jardín. Vamos, cruza con cuidado por si pasa algún coche. Mientras andamos, si miras hacia tu izquierda, podrás ver unas ruinas de piedra. Son del astillero de Santiago Pérez Mariño, aquí conocido como Santiago da Puebla, porque era natural de Pobra do Caramiñal. Al llegar, aprendió el oficio en el astillero de Nécega y después abrió el suyo, que funcionó durante la década de 1960 y 1970. El astillero llegaba hasta la arena de la playa y por detrás daba al campo da Cabana, que era por donde sacaban las primeras lanchas más pequeñas. Cruzaban el campo da Cabana y las llevaban hasta la playa de la Ribeira. Ponían unos troncos en el suelo para desplazar la lancha y las vacas tiraban de ella. Al ir avanzando, este pequeño puerto quedará a la derecha y verás la escuela de vela delante a tu izquierda. Es un edificio bajo de piedra. Siempre tiene algún barco varado en la hierba. Pues vamos a seguir por ese sendero que sube entre la escuela de vela y el césped del jardín. ¿Lo ves? Venga, vamos allá. En este puerto hay muchas lanchas, pero casi todas son para ir a sarear. Aquí tienen esa palabra, sarear, que es cuando montas en un bote y estás navegando por navegar. No vas a ninguna parte en concreto, es por pasar el tiempo. Ya debes ir por el sendero, supongo. Pues un poco más arriba había otro astillero, el de David del Riego, que estaba muy metido en la playa de Tupide. El carro, que eran los raíles de hierro sobre los que construían los barcos, entraba varios metros en la arena y en el agua. Para la botadura había que aprovechar una marea viva, porque si no podían quedar clavados en la arena y para sacarlos tenían que traer un arado con vacas. Eso sí, una botadura era un acontecimiento social. Acudía toda la gente del pueblo. La entrada en el mar era espectacular. En el año 1970 o 72, cuando se botó el Candelaria, vinieron todas las autoridades, el obispo, el delegado de sindicatos, Capitanía Marítima. Cada representante tenía que dar su discurso y tardaron tanto que tuvieron que botarlo sin romper la botella ni nada para no perder la marea. Cuando se impuso la construcción en hierro, este tipo de astilleros quedaron solo con encargos de lanchas pequeñas y fueron desapareciendo. Los últimos cerraron en la década de 1990. Ahora vas a encontrar un camino de tierra que se mete a la derecha. Tienes que seguir por ahí. Luego verás un barco plantado en el jardín. ¿Lo ves? Ese tipo de barcos eran los que iban a las Nasas, al Congrio o a Badejo, más pequeños que los tarraferos que iban a la Sardina. Este barco fue donado por un pescador al jubilarse, que se llamaba Abel. Cuando estaba en activo, salía al mar sobre las 7 u 8 de la tarde y volvía de madrugada. Si estaba al palangre, llegaba a las 3 o 4 de la tarde, antes de la rula de las 5. La rula es la subasta del pescado. En Foz había una por la mañana a las 12 y otra por la tarde a las 5. La subasta de la sardina era según llegaban. Sonaba la rula y avisaban. El primero que llegaba vendía a un precio mayor. pasando el barco, si miras a tu derecha, verás un poco más abajo un monumento dedicado a los marineros. Pero el homenaje más auténtico a los marineros focegos está del otro lado. Para verlo, lo mejor es parar un momento antes de llegar al final de este camino de tierra, ¿de acuerdo? Ahora mira a tu izquierda. Verás el muro de una calle que sube y en la parte alta, entre los edificios, verás otro muro blanco más pequeño. Allí, en el cruce con una calle que sube hasta perderse por la derecha, hay un banco de madera mirando al puerto. Aquí lo llaman el Banco de las Mentiras. ¿Lo ves? Decía Faneca que ahí se juntaban los marineros jubilados aprovechando un rayo de sol. Y los marineros, aunque el tema que dominan es el mar, si surge cualquier otro, no se cortan demasiado. Tanto son abogados como astronautas o ingenieros. Ahora volvamos a mirar hacia adelante. Y ahí donde termina este camino de tierra, seguiremos por esa acera que bordea lo que queda de la playa de Tupide. Venga, vamos. Aquí, a finales de agosto, se hace una curiosa competición de tiro a cuerda. Desde esta playa se lanza una cuerda de más de 300 metros hasta la playa de San Cosme, del otro lado de la ría. En medio colocan una lancha y dentro un cesto que guarda el tesoro que el rey irlandés Mae Loch, supuestamente, enterró en estos montes. Cada equipo tiene 13 componentes, tirando cada uno de un lado de la ría. Gana quien consiga mover la lancha hacia su lado. La barra de arena que cierra la boca de la ría siempre fue muy peligrosa para la navegación y dificultaba la entrada de los barcos en el puerto. Además, de este lado de la ría, justo donde está aquel faro, aquí lo llaman a farola, estaba la Pena da Rapadoira, unas rocas que complicaban aún más el paso. Por eso, en la década de 1930, rebajaron las rocas y colocaron encima de ellas una torre baliza. Pocos años después, en 1936, se construyó el dique que une la farola con tierra, con la intención de proteger el barrio de la Ribeira de los golpes de mar. Ahora, el dique hasta la farola es un paseo. Puedes volver después si quieres dar una vuelta, porque nuestro paseo va a seguir por esta misma acera que sube en curva hacia la izquierda. El tramo que va hasta la farola se llama Paseo de Laredo, porque entre los años 20 y 60 del siglo XX hubo una fuerte conexión pesquera y afectiva entre esa villa cantábrica y Foz. Todo empezó cuando el laredano Luis Gutiérrez instala en Foz una fábrica de conservas, animando algunas lanchas de Laredo a desplazarse aquí para la pesca de la sardina. Pero la abundancia era tan grande que el precio cayó. Estos marineros se quedaron sin recursos y fueron acogidos en las casas focegas, compartiendo con ellos lo poco que tenían. Así se crearon los primeros lazos de afecto. En tiempos de la Segunda República, hacía falta una embarcación con grúa para construir el dique norte del puerto de Laredo, y la única que existía estaba en Foz, la Chata, que se desplazó hasta Laredo. Al acabar esta subida, seguiremos a la derecha por el Paseo de Colón, desde el que se ve toda la playa de la Rapadoira. Años después, los barcos de Foz se dirigieron a los puertos del este del Cantábrico a la captura de la anchoa, y la gente de Laredo devolvió las atenciones a los marineros focegos. Después de la guerra, también llegó gente represaliada por el franquismo que venía desterrada de Laredo. De hecho, todavía existen en Foz apellidos cántabros como Laredano, Bustamante, Eizaguirre o Incera. Bien, esto ya es el Paseo de Colón. Un poco más adelante hay un busto de piedra. Vamos a acercarnos y allí paramos, que he quedado con unos conocidos míos de Foz que seguro que saben muchas más historias de esta playa. Mira, ahí están. Hola, aquí estamos. Levades moito esperando.
Hola, Rosa, non o... É que xa quedamos ante Ramón e máis eu e viñamos dando un paseo.
Hola, Ramón.
Hola, que tal?
Pois nada, paso pola palabra e seguimos en castelán para que a xente de fora nos entenda mellor.
Claro, claro, sen problema.
Por onde queréis empezar?
Yo diría de empezar hablando de Xico, ya que estamos delante del busto que le hicieron.
Una cosa, Ramón. Habrá que decir primero que en Foza este busto se le llama Noé. Que en castellano sería algo así como No es él. Porque cuando descubrieron la escultura, la gente al verle la cara dijo... no, ¿eh?
Sí, ya sé, pero eso no tiene importancia. Vamos a centrarnos. Su nombre completo era Lisardo Rivas Oroza, pero aquí todo el mundo lo conocía como Xico.
Porque era hijo de la Xica, una pescantina muy popular.
Ya vimos también la estatua de la Xica que está en la Ribeira, aquella mujer con la bacía en la cabeza, ¿te acuerdas?
Xico se crió en la Ribeira y fue marinero, y más tarde se convirtió en uno de los primeros socorristas que hubo en Foz. Y salvó muchas vidas, porque en esta playa hay muchas corrientes.
Un antecedente de Xico como guardaplayas fue el viejo Castiñeira, un auténtico lobo de mar que navegó por todos los mares. ¿Sabes quién te digo, no?
Ah, sí, Jesús Castiñeira. Al volver a Foz en 1946, se le encargó la vigilancia de la playa con carácter de agente de la autoridad. Todos los días, de 8 a 21 horas durante los meses de agosto y septiembre, por lo que recibía un salario de 12 pesetas diarias.
Estos sí que son datos exactos, ¿eh?
De Xico recuerdo perfectamente que siempre llevaba una vespa azul, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y que tenía una constitución así muy atlética, era un cachas, con aquel tórax ancho típico de los actores de las películas de aventuras de los años 50 y 60. Se cuenta que llegó a participar en alguna película como doble de Tarzán.
No, hombre, no era de Tarzán. Lo llamaron para una película española que se rodó en la Mariña en el año 63 para doblar al actor protagonista en una escena peligrosa, en estaca de bares. Se tenía que tirar al mar desde muy alto, lo que no sé si lo llegó a hacer. Ese dato no lo tengo.
Lo que es indiscutible es que Xico fue un personaje inseparable de la playa de Rapadoira.
Esta playa le debe mucho, porque en el resto de playas de la zona entonces no había medidas de salvamento y seguridad. Murió en 1993 y su ataúd se cubrió con la primera bandera azul de la Rapadoira. Pues esta playa tuvo la primera bandera azul de la Mariña, en parte gracias a él.
O Xico era una auténtica leyenda de la Rapadoira. Ahora nos vamos a mover hasta la barandilla de este paseo que da sobre la playa, pasando los árboles y los bancos de piedra. ¿Os parece bien? Pues venga. Desde aquí hay una vista panorámica de toda la zona de la Rapadoira. Todavía recuerdo cuando el mar llegaba hasta aquí, cerca del paseo.
Claro, al ir aumentando el muro del dique que separa la playa de la boca de la ría, se fue acumulando la arena. Pero esta siempre fue una playa natural. Donde está este paseo, por ejemplo, era todo un campo verde. Cuando yo era pícaro, bajábamos a la playa por unos caminos de tierra que había por aquí.
También había unas casetas de madera aquí abajo en la arena, ¿verdad?
Eran unas casetas pequeñas que usaban algunos veraneantes para guardar sus cosas de playa y su ropa. La gente del pueblo no tenía caseta, solo la que era más pudiente.
O la que creía que era más pudiente.
Eso también es verdad. Y a partir de aquí donde estamos, mirando hacia la izquierda, empezaría otro barrio, el de Isla Nueva. Antiguamente se llamaba Isla Perdida, porque no había casas ni había nada. Cuando se abrió ahí el primer bar, que era del padre de uno que había sido alcalde, no sabía qué nombre le iba a poner, porque todo el mundo decía, está en la Isla Perdida, está en la Isla Perdida. Entonces el alcalde, que había en ese momento, le dijo, ponle Isla Nova. Y le quedó Isla Nova. Después el barrio fue creciendo y creciendo.
Ay, yo no conocía así esa historia, ¿eh? Yo sé otra versión. Tiene como protagonista al padre de Chila, que era un marinero muy conocido aquí, que tenía la casa por esta zona. Cuando estaba tomando los vinos por el centro, siempre acababa diciendo, ¡Voume! ¿Pero dónde vas, home? Vente a tomar otro viño. Y él insistía, ¡No, marcho, voume pa' a miña isla! Y es por eso que a esta parte se le llama Isla.
El nombre completo era Isla Perdida. Y para cambiar esa fama que tenía de estar lejos de todo, se le puso Isla Nova. Y mira si tuvo éxito que ahora hay ahí un hotel que se llama Isla Nova.
Para que os quede claro, el barrio de Isla, o de Isla Nova, como dice Ramón, sería hasta donde está aquel gran edificio rojo. Después ya es el Rego de Foz. Ahí desembocaba un río pequeñito y era donde estaba el puerto ballenero que hubo hasta el siglo XVII, que se prolongaba por donde está ese campo verde delante, que ahora es el Prado de Ramos. La última ballena que despiezamos ahí fue en 1908. Que apareció muerta, que aquí no matamos ballenas, ¿eh?
Ese rego ya no existe, está canalizado. Recogía el agua de todos los prados de esa parte y desembocaba en la playa. De hecho, esa zona que está ahí por encima todavía se conoce como As Lagoas.
Como te decía, toda la zona que se ve al fondo era el Prado de Ramos, pero ahora la gente joven la conoce por la Curva de los Negros, porque coincidió que por dos veces cayeron por ahí coches de caboverdianos. Si les hablas del Prado de Ramos, pues no saben dónde está.
También se conoce popularmente como a su alta. Y allí hay unos islotes que se llaman Os Castelos. El nombre de Prado de Ramos ya aparece así en el siglo XVII, pero no sabemos de quién procede. En esa zona, en determinados días, la gente que venía a la playa sacaba el mantel y comía por allí.
Como la fiesta de San Bartolo, que es una capilla que hay en Barreiros y que se celebraba muchísimo en Foz. Recuerdo yo venir de niño a comer con la familia ahí en el Prado de Ramos.
Aquí en la Rapadoira hay muchas historias que contar. Pero vamos a tener que seguir para poder completar el paseo, que aún nos falta un buen trecho. Si queréis, podéis acompañarnos.
Vale, ¿por qué no? Venga, vamos, que yo tampoco tengo otra cosa más que hacer.
Venga, yo también voy. A ver si no os aburrís con tanta información.
No, no. Es un privilegio escucharos. Pues vamos a volver sobre nuestros pasos. Dejamos la playa a la espalda. Avanzamos hasta pasar por delante del busto de Xico y cruzamos por el paso de peatones que encontraremos. Después de atravesarlo, tenemos que seguir a la izquierda por la calle Trapero Pardo, en dirección al centro. ¿Está claro? Cruzamos, giramos a la izquierda y seguimos andando por esa acera. Si no recuerdo mal, justo del otro lado del paso de cebra, donde está esa plaza rodeada de edificios, estaba la fábrica de conservas Dalo.
Estaba aquí, sí. Y un poco más allá estaba la conservera Hoyo de Mar. Pero la más grande era la de Damián López, Dalo. Tenía 2 barcos dedicados a cabotaje y 3 barcos que pescaban para él. Y tenía también una serrería en Vilaronte, en las afueras de Foz, que vendía madera. Dalo era como un gran holding local. Se mantuvo en activo entre los años 1930 y 1965, más o menos.
En los años 40 llegó a tener comedor propio y viviendas y una clínica en las instalaciones de Vilaronte para dar servicio a sus trabajadores.
Ahora, el único vestigio que queda por aquí de la conservera es un bar que se llama Casa Damián.
La conserva fue una industria importante en Foz durante mucho tiempo. A mediados del siglo XVI ya había por lo menos una fábrica de salazón. A principios del 20 estaban las de Salvatierra y de Silva Rey. Y años más tarde también la de don Luis Gutiérrez, Conservas Dalo, Galván, Juanín Carrigal, Jamucho y San Juan, además de Hoyos de Mar.
Por cierto, vamos a cruzar ese otro paso de cebra y seguimos todo de frente por esta misma calle, ¿sí?
Oye, Rosa, nosotros seguimos hablando, ¿no? ¿O esperamos?
No, no paréis, que aún nos queda bastante por andar. Y así yo también conozco más cosas sobre Foz.
Vale, pues seguimos con las conservas. En las fábricas había mucha mano de obra femenina. El papel de la mujer en toda la mariña es fundamental, porque se encargaba de organizar la casa, atender los niños y la huerta, cuidar de los viejos, y además iba a vender el pescado o a trabajar en la conserva. Aquí en el siglo XVIII casi todos los hombres eran marineros y pertenecían a la marina, por lo que cada vez que había una guerra enrolaban a todo varón entre 18 y 65 años. Una guerra sabes cuándo empieza, claro, pero no sabes cuándo acaba. Podías morir, como pasó en tantos casos, o volver vivo. Independientemente de eso, ibas a tardar mucho en cobrar. Y mientras no cobrabas, era tu mujer quien se encargaba de mantener la familia y la casa.
Aquí había el gremio de la marina, que era el que te permitía enrolarte en los barcos. Si no eras del gremio, no podías navegar. Claro, cada vez que había una guerra, desaparecía un tercio de la población. ¿Qué pasaba entonces? Que los que no eran de la marina, los terrestres, ocupaban sus puestos navegando aquí al cerco, sin alejarse de la costa. Y cuando llegaban los otros, pues tenían que dejarlo.
Disculpad que os interrumpa. Estamos llegando a otro paso de peatones. Lo cruzamos y seguimos de frente por esta acera. Por cierto, al cruzar, si miras hacia la derecha al fondo, verás las casas baratas. Es un barrio marinero que se construyó allá por los años 50. ¿O fue antes?
En el año 1944-45 se recibió una subvención para hacer la primera fase de las casas baratas. Pero tardaron varios años hasta que en el año 1950 y pico se hicieron cargo de ellas. Aquí vinieron a vivir familias de marineros.
Con estas casas la vida empezó a ser un poco más digna, porque antes las casas no tenían ningún servicio.
Después se hizo la segunda fase ya en pisos. Hoy en día las casas baratas son auténticos chalés, porque tienen un poco de terreno y jardín alrededor.
Estamos llegando al campo de Cabana, que es una plaza muy grande que verás ahí delante. Primero hay que cruzar ese paso de peatones más largo. Pasa con cuidado. Nada más llegar a la esquina, cruza a la izquierda aquel otro paso más pequeño. Y después sigue a la derecha por la acera que recorre todo el largo de la plaza. Esto ya es el campo de Cabana. Por lo que tengo entendido, este es un sitio importante en Foz.
Buf, aquí hay mucho que contar. ¿Empiezo yo?
Claro. Tú eres el experto en historia antigua.
Bueno, pues allá voy. Este terreno pertenecía a los Rebellón, una familia poderosa originaria del barrio de Marzán. Parece ser que a finales del siglo XVI querían construir una capilla y la iglesia les pedía algo a cambio y entonces hacen donación de este terreno. En esa época, el campo da Cabana comprendía desde el puerto hasta la Rapadoira. Cuando llegan los vascos para la caza de las ballenas, se instalan en esta zona. El nombre de campo da Cabana puede hacer referencia a una cabaña que tenían aquí, donde guardaban los instrumentos para despiezar las ballenas. Después se marcharon para el rego de Foz, donde hicieron un puerto ballenero privado.
A ver, esto empieza siendo un terreno que se le da a la iglesia y después la iglesia lo permuta con el gremio de mareantes para que tiendan aquí las redes a secar. En esa época no había ninguna construcción. La expansión de la población vendría más tarde desde la Ribeira y a mediados del 19 esta zona se conocía como Barrio de las Casas Nuevas. Los barcos de cabotaje atracaban ahí abajo y para descargar y sacar las mercancías hubo que abrir un camino por aquí arriba, que enlazaba con la carretera que venía de Ribadeo a Viveiro.
Al llegar al final de la plaza, ¿qué haremos? ¿Seguimos de frente por la calle del Mar?
Es mejor girar a la izquierda para bajar después por la calle de Jesús Nazareno.
Muy bien. Ahí en la esquina donde está el bar Chícaro, giramos a la izquierda y seguimos por la acera.
¿Qué andaréis haciendo vosotros?
¿Y qué vamos a hacer?
Vosotros sabréis, que yo nada más estoy en la puerta de mi casa.
A ti lo que te pasa es que eres medio campuda.
De medio nada, que soy campuda entera.
A lo mejor hay que explicar qué es eso de las campudas, ¿no os parece?
Mira, a la gente que vive aquí, que tiene un humor peculiar, se le llama campuda. ¿O no es así? Venga, acompáñanos un poco, mujer.
Venga, voy, pero no porque tú lo digas, ¿eh? Mira, hay quien dice que somos maleducadas, pero nosotras lo que somos es hijas de marineros. Decimos lo que tenemos que decir y no miramos quién está delante. No tenemos vergüenza, pero tampoco mala intención.
Y nunca empatan. O pierden o ganan.
Atención. En la esquina giramos a la derecha para bajar por la calle Jesús Nazareno. Se llama así en recuerdo de la mayor tragedia que hubo aquí en Foz.
Perdona que te corte, nena. Aquí, en este pequeño descampado a la izquierda, estaban las torres que los astilleros levantaban para secar la madera. De pícaras veníamos a jugar aquí y subíamos a lo más alto. Arriba de todo le dabas la vuelta a la última tabla y te columpiabas, una de un lado y otra del otro.
Bueno, iba a retomar la historia del Jesús Nazareno, pero como estamos llegando a la casa de José de Socorro, que es quien inventó el personaje de Faneca, vamos a parar delante. Es esa casa que hay a la derecha, la que tiene escalera por un lateral y un balcón en el primer piso. Venga, paramos un momento, ¿sí? Aquí vivió José Fernández Rouco, conocido como José de Socorro, que era ruleiro, subastador en la lonja, y poeta popular. Era un hombre sencillo, de familia marinera, no tenía estudios, pero le gustaba mucho escribir. Así describía Faneca el oficio de marinero en unas coplas.
Importante.
Ahora ya podemos contar la historia del Jesús Nazareno.
Venga, empiezo yo. Mirad, el 18 de julio de 1945 se fue a pique un pesquero y murieron 12 hombres de la tripulación, 5 de ellos de la misma familia. En recuerdo de ese trágico día, a esta calle se le puso Jesús Nazareno, que era el nombre de la lancha. Parte de la tripulación vivió por aquí.
Fue una tragedia que conmocionó a todo el pueblo.
La verdad es que la gente lo sigue recordando. Pero antes de entrar en detalles, vamos a seguir andando. ¿Os parece bien? Camina despacio. No olvides que es un paseo.
Cuentan que el día de la procesión del Carmen, que es el día 16 de julio, la tripulación pidió permiso al párroco para sacar la imagen del Nazareno con la de la Virgen. Y fueron descalzos para pedir buena suerte en la pesca. Como ese año el Carmen cayó el lunes, prefirieron hacerse al mar el miércoles 18, por eso de que el martes ni te cases ni te embarques. Y ese día se levantó una galerna y el barco se fue a pique.
Al ver que venía la galerna, los marineros pusieron a funcionar el motor y la vela para llegar lo antes posible a tierra. Pero al llevar el barco tanto impulso, las olas lo golpearon y se hundió. Eso fue algo que aprendieron los marineros de Foz. Y en otra galerna muy fuerte, en el año 1961, dejaron los barcos a la deriva y con el motor al ralentí para que la embarcación no se pusiera de costado a las olas. Y llegaron sin daños a puerto.
En la última casa de esta calle hay una placa conmemorativa del suceso. Y al llegar ahí abajo, donde hay un cruce de varias calles, que es la Plaza de Mondoñedo, vamos a ir andando por la calle que sigue de frente, que es la calle Constitución. ¿Sí? La procesión del Carmen bajaba desde las Casas Baratas por la calle del Mar y al llegar a este cruce paraba delante de la cofradía de pescadores, que estaba en el inicio de esta calle, la segunda casa a la izquierda. Aquí se cantaba la salve. Esta calle también es de las que se alfombran el día del Carmen, ¿verdad?
A ver, lo de las alfombras es algo que hay que aclarar. Hacer siempre se hicieron, pero desde el año 1981 empezaron a hacerse con más rigor.
Hay mucho pique entre los barrios para hacer las alfombras. Hubo un momento en que se abrió también a los veraneantes. Ahora, si quieren, pueden participar. Para las alfombras se usa serrín tintado. Antes se hacía todo con flores, que había que deshojar, claro.
Algo de lo que no hablamos es precisamente de los veraneantes, que aquí en Foz tienen mucha tradición. Ya conté que en mi familia vamos por la tercera generación que pasa el verano en Foz.
Aquí hay una cosa muy peculiar. Como antiguamente no había hoteles, la gente que venía a veranear se quedaba en casas particulares de la gente del pueblo.
En mi casa, por ejemplo, estaba la planta de abajo, que era donde nos instalábamos en verano, y los dos pisos de arriba se alquilaban en julio y agosto. Y en la primera quincena de septiembre venían las carolas o los carolos, que era gente del interior, de Mondoñedo, Abadín y todo por ahí, que venían en estas fechas porque era más barato.
Esa gente venía con prescripción facultativa para darse 7 baños todos seguidos. Cada día un baño, porque las aguas de la Rapadoira tienen propiedades curativas por el yodo, que actúa contra el bocio. Después de la siega, que se hacía en agosto, esa gente del interior aprovechaba que había menos trabajo en el campo y venía 10 o 12 días, pero siempre en septiembre.
Cunqueiro les llamaba canónigos y canónigas. Aquí en Foz eran considerados veraneantes de segunda.
No gastaban en el pueblo, traían la comida con ellos y los pícaros no tenían bañadores ni nada. Bueno, yo os dejo aquí que tengo cosas que hacer. Abur.
Muy bien, hasta luego. Y nosotras vamos a parar un momento aquí para situarnos antes de seguir. Allí al fondo tienes que ver las palmeras y los árboles de la Plaza Conde de Fontau. Bien, pues ahí es a donde queremos llegar. Tienes que cruzar el paso de peatones que hay aquí, al final de la calle por la que venimos, y seguir bajando por la acera derecha hasta llegar a la plaza. Allí haremos otra parada, junto al parque infantil, ¿sí? Así nos dará tiempo a escuchar otra copla de Faneca hablando de las carolas. Pues venga, vamos.
Tres ou catro nunha cama durmían na habitación. O xergón era de tabua e de folla o colchón. Se non atopaban cama, non se ían sen o baño. Dormían como podían, todas xuntas no faiado. Non reparaba a patrona en cobrar aquel
la xente, porque lle daban no inverno pataca para semente. Traguían un saco puño con patacas, pan e touciño, unha cazola de pingo e un garrafón de viño.
Ya estás en la plaza, supongo. Recuerda colocarte junto a la valla del parque infantil.
Esta es la plaza Conde de Fontao, pero aquí siempre la llamamos la Rambla. ¿De dónde viene ese nombre? No se sabe.
Antes de seguir, no está de más fijarse en ese edificio nuevo que dejamos atrás, al pie del paso de cebra.
Venga, vamos a localizar el edificio del que habla Antón. Es el último de la calle por la que bajamos, pero queda en la otra acera y tiene una fachada con galería acristalada que da a esta plaza.
Ese es el centro social de los marineros. Originalmente ahí estaba el local del gremio de mareantes, que se usaba para guardar las redes y discutir sus problemas. Era una casa de planta baja. Después, en el mismo solar, se hace el náutico y en los bajos, en el año 1921, se abre el primer cine de Foz. El edificio ahora no tiene nada que ver con el que había, pero sigue teniendo el mismo uso.
Muy bien, pues ahora seguimos andando. Deja el centro social a tu espalda y al pasar el parque infantil gira a la izquierda para entrar en esa pequeña alameda con árboles, por la que seguirá nuestro paseo. Como bien dijo Ramón, esta es la Rambla.
Todo este jardín es terreno ganado al mar. Antes del relleno era un suelo de arena. Se llamaba Aviña. Los barcos quedaban varados en la arena y el camino real pasaba justo por aquí. En 1853 hubo que hacer un camino nuevo más arriba porque las diligencias que traían pasajeros se quedaban atrapadas aquí durante horas en función de las mareas, porque con marea alta el camino se inundaba y no podían seguir. Y para conseguir que atracasen barcos más grandes hubo que excavar toda la playa para darle calado.
En el año 1926 Foz es declarada puerto de refugio y por tanto tenía derecho a las infraestructuras portuarias. Entonces lo primero que se hizo fue rellenar con tierra toda esta zona porque se había convertido en una bolsa de agua estancada. Fue la primera gran transformación del puerto. Se hizo el primer muelle de atraque que empezaron a usar tanto barcos de cabotaje como de pesca. Y aquí era también donde cada armador de barcos de cabotaje tenía su espacio de almacenamiento y carga.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí.
Nada, mujer, gracias a ti.
Os propongo acabar el paseo ahí a la derecha, delante del muro de la iglesia de Santiago de Foz, donde hay una exposición permanente de fotografías antiguas del pueblo. Si te fijas bien, podrás poner imágenes a muchas de las historias que has escuchado.
Non imos ir á igrexa de San Francisco, que ten un retablo interesantísimo do século XVI con mariñeiros de Foz.
Mariñeiros serán, pero de Foz, que dicho logo roquera?
Sí, ben.
Tamén non fixo que era o fixo, claro.
Juan Bautista Celme, valenciano.
Verdade. Vamos tomar un vinho.
No olvides devolver los auriculares en el mismo lugar donde los recogiste. Los personajes de esta audioguía fueron interpretados por orden de intervención por Patricia de Lorenzo, Ricardo de Barreiro, Manuel Cortés y Mónica García. Las canciones se hicieron a partir de poemas sacados de los libros de Faneca, escritos por Xosé de Socorro y cantados por las Fillas Bravas. La edición y postproducción de sonido corrió a cargo de Xacobe Martínez Antelo y la documentación, guión y dirección fue cosa de Xesús Ron. Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de Xoán Ramón Fernández Pacios, Antón Niñe y el personal del Concello de Foz.